Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Escuchas, escuchas un podcast de Dixo.
Escuchas
Linterna Mágica
con Miguel Cane por Dixo.
Dixo,
la productora de podcast más importante en habla hispana.
¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches, buenos días, buenas madrugadas, buen provecho. Si nos están escuchando en la ducha, como si fueran Janet Leigh en Psicosis. Si nos están escuchando en el coche, como si fueran corredor de alta velocidad. Yo soy Miguel Cane, su monstruo favorito, estrella de este programa, Linterna Mágica, el podcast de cinéfilos para cinéfilos de Dixo. Y hoy tenemos una edición muy especial. Es la número 106 y vamos a tener dos invitados realmente especiales para hablar de una película que a mí me gustó mucho, que me llegó mucho al corazón y que a ustedes seguramente les va a gustar, que se estrena este fin de semana. Me refiero, por supuesto, a Cuernavaca, de Alejandro Andrade Piz, y van a estar aquí con nosotros Moisés Arizmendi y el director. Pero antes, ¿qué les parece si vamos con Raulito Fuentes, el crítico de cine más acá, chucha cuerera, de los 125 municipios que componen el estado de Jalisco, para que nos hable de un estreno de esta semana?
Oye Fuentes.
Hola, ¿qué tal? Esto es Oye Fuentes, el espacio que Miguel Cane me brinda en la Linterna Mágica. Yo soy Raúl Fuentes y a mí me encuentras en Twitter como @OyeFuentes. Oigan, pues estoy muy contento porque el día de hoy sí me toca hablar por fin de un estreno cinematográfico. Es un estreno que llega a salas comerciales. No llega, pues ya esta semana, si no me equivoco, el estreno de manera comercial es el 21 de septiembre. Es una película a la cual, pues, Sony Pictures me invitó a las funciones de prensa que se hacen. Y la idea, pues, era que la viéramos antes como para que se hiciera ruido con la gente que ya la vimos. Creo que es una buena medida porque, pues, es una película que tiene elementos narrativos muy interesantes. A lo mejor ustedes ya vieron el tráiler de Buscando, esta cinta dirigida por Anesh Chaganji, bueno, pues estoy pronunciando muy mal el apellido seguramente, y que es protagonizada por John Cho, que es el señor Sulu en estas nuevas películas de Star Trek de J.J. Abrams, y por Debra Messing. Seguramente se acuerdan de Debra Messing como la protagonista de esta serie muy famosa llamada Will and Grace. Pues ellos dos son los protagonistas junto con varios más. La premisa es sencilla, es la historia de un padre que y una hija adolescente llamada Margot Kim, acaban de perder a la madre, digamos que es con lo que empieza la película, esto no es un spoiler, y en algún momento pues Margot también desaparece. Entonces, pues nadie sabe qué es lo que ha pasado con Margot. El papá piensa que se fue por ahí con sus amigos a una montaña, pero resulta que pues Margot no está en ningún lado, y pues toda la cinta, digamos, es la búsqueda de este padre, esta búsqueda frenética por encontrar a su hija Margot. Lo interesante, lo novedoso, lo atractivo de esta película es sin duda la narrativa, o al menos creo que es lo más rescatable y por lo cual yo podría recomendar que fueran a ver Buscando. La narrativa es cómo está contada la película. Está contada a través de pantallas de celulares, en pantallas de computadora. Los elementos narrativos son los buscadores de internet como Google, son páginas de videos como YouTube, otras páginas, más redes sociales, obviamente Facebook, obviamente Twitter, el Messenger del MSN. O sea, digamos que los autores de la película sí se preocuparon en buscar que hubiera una verosimilitud en cómo utilizamos no únicamente las redes sociales, sino como los sitios web en general. Y eso creo que es un trabajo, pues, muy interesante, porque podemos ver conversaciones de de chicos, conversaciones de adultos. Podemos ver perfectamente en sitios web informativos que todo es pues como lo vemos diariamente, ¿no? Hay un momento en el que el padre está desesperado y la gente empieza a juzgar que a lo mejor la niña desapareció porque el padre no fue un buen progenitor con ella, cosa que podemos ver todos los días en redes sociales como en Twitter, por ejemplo, que es donde más se dan este tipo de discusiones. Eso a mí la verdad es que sí me gustó mucho. Creo que esta manera de narrar de una manera tan actual, tan fresca, pues es lo que la hace una película valiosa en ese sentido. No es a lo mejor la primera vez que un producto audiovisual se vale de estos elementos como los celulares o las computadoras. No sé si recuerdan, hace unos 3 años salió un episodio del programa de televisión Modern Family en el que todos los integrantes de la familia se comunicaban a través de iPhones, cosa que fue un experimento que llevó a buen puerto según mi opinión, que a mí la verdad es que sí me gustó. Creo que aquí sí tienen que hacer uso de más efectismos de repente para que la historia se prolongue, para que sea un largometraje de 1 hora 40 más o menos. Creo que sale muy bien librado en ese sentido, porque pues hay momentos de mucha tensión, aunque también creo que abusan un poco de la música como para acentuar cuando haya drama o cuando haya algún peligro o algún elemento que nos haga como sentir más tensión, ¿no? Eso pues creo que es un poco burdo en ese sentido. Y aunque evidentemente no voy a hacer ningún spoiler ni revelar detalles del tercer acto, de la última parte de la película, tengo que decir que no me gustó cómo se resolvió lo que nos cuenta esta cinta de Buscando. Creo que pudieron haber tomado decisiones un poco o un mucho más arriesgadas y la resolución hubiera sido mucho más satisfactoria. Creo que la narrativa iba encaminada hacia un thriller bastante original y fresco, y creo que se pierde mucho por llegar a lugares comunes. Entonces, no quisiera revelar más, nomás decirles que no creo que sea en ese sentido una película redonda. Creo que sí queda de ver por estos últimos 10 minutos, ya lo verán ustedes. Pero que a lo mejor la película sí será recordada por utilizar elementos que pues hace 10 años ni siquiera teníamos tan dominados, ¿no? Hace 10 años pues algunos pocos teníamos Facebook, algunos pocos teníamos Twitter, y ahorita pues ya son parte de nuestra cotidianidad. Y aprovechando que estoy mencionando las redes sociales, pues bueno, si ustedes tienen interés de ver esta película y ya que la vean la quieren platicar, pues bueno, que sepan que yo estoy en Twitter como @oyefuentes. Yo soy Raúl Fuentes. Les agradezco su atención y nos escuchamos la próxima semana. Hasta luego.
Escuchas Linterna Mágica. Fixo.
Bien, ya escucharon ustedes a Raúl. Sus recomendaciones siempre son muy recomendables. Así que háganse tiempo para este fin de semana ver Cuernavaca y también ver Buscando, que es la cinta que nos recomendó hoy Raúl. Y pues, ¿qué les parece si entramos directamente en materia? Porque ustedes saben que aquí le hacemos mucho ruido y mucha laraca al cine mexicano, y especialmente al cine mexicano que más lo necesita, que es el cine que llamamos de arte. Y estoy aquí así como que en una disyuntiva de si llamar a Cuernavaca cine de arte o cine comercial, porque en realidad tiene vertientes de ambas cosas. Yo creo que es más bien una película familiar, es una cinta muy personal, y de eso vamos a hablar ahora con su protagonista y con su director. Así que quiero pedirles a ustedes que paren bien la oreja, y si están en algún lugar aplaudiendo, aplaudan fuerte para recibir a Alejandro Andrade Piz y a Moisés Arismendi. Bienvenidos, señores.
Hola, ¿qué tal?
Hola, Miguel.
Bien, pues, ¿por dónde comenzar? Ahora sí que estoy como guayaba a punto de caer al suelo. Bueno, supongo que habría que empezar por el principio, y el principio de toda película es un guión. Y esta película está escrita y dirigida por Alejandro, que es un joven. Lo estoy viendo aquí, es muy joven, por lo menos debe ser unos 10 años más joven que yo. Así que yo nada más siento así como los papás de Mafalda cuando aquella caricatura de ya tenemos una hija que ya va a la escuela. Así ya me siento ya de ver que ya los niños de la generación que me siguió pues ya están haciendo películas y además están haciendo películas muy buenas. Alejandro, cuéntame, ¿cuál es el génesis de tu guión?
Pues yo estudié cine en el CUEC. Uh-huh. Y después me fui a vivir unos años a España. Estuve casi 9 años viviendo ahí, primero estudiando y luego ya trabajando.
¿En qué parte de España
vivías? En Madrid.
¿En Madrid? ¡Ay, pobrecito! Sí. Con ese calorón.
Con el calor de los veranos y el frío de los inviernos.
Sí, y la nieve y la gente que no sabe manejar. Es que yo viví siete años en España, pero por suerte vivía en Asturias.
Ya.
No, Madrid como que nomás era contadas ocasiones porque yo que quería huir de una ciudad grande y mira.
Claro, pues sí tiene todo lo de una ciudad grande.
Así es.
Y me tocó trabajar en diferentes países, en películas de otros directores. Uh-huh. Estuve en Rumanía, estuve en India, estuve en España, estuve en Estados Unidos y estuve trabajando, pues sobre todo haciendo making of y foto fija para películas de otros directores.
Correcto.
Y llegó un momento en el que yo ya quería hacer mi propia película y me busqué la manera de tener un año para escribir y el gran problema fue que al principio no sabía ni qué escribir. Entonces fue que ese momento que todo estudiante de cine quiere, que es ya voy a hacer mi película y de repente es, pero ¿qué película? ¿O de qué va?
Sí, ¿no? El terror de la página en blanco.
Exacto. Y en realidad lo que pasó fue que en ese momento vivía en un edificio en el centro de Madrid que era como muy castizo suelos de baldosa, uh-huh, azulejos, moriscos, muebles pesados, y todo eso extrañamente me recordaba la casa de Cuernavaca de mi abuela. Entonces, ajá, con los recuerdos que yo tenía de esa casa empecé a trabajar porque en realidad no sabía para dónde irme y eso fue lo primero que tuve, la casa, la abuela, las guayabas, y a partir de ahí lo complicado fue encontrar la historia.
Correcto. La historia, que es una historia muy bonita, es la historia de Andy. Andy es un niño de unos 9 años que su madre, Mariana Gajar, tiene un accidente que la pone entre la vida y la muerte. Voy a procurar no revelar detalles ni hacer spoilers porque no somos Filmsteria, donde sí spoilean todo y cuentan la escena final, pero yo no hago eso. Entonces Andy es enviado a vivir con su abuela, doña Carmen, que es nada menos que Carmen Maura, que es, bueno, Carmen Maura, esta figura legendaria del cine almodovariano, pero que no solamente ha hecho cine con Almodóvar, obviamente, también aquí y en México ha hecho películas, hizo En el Año del Cometa, hizo Del Otro Lado, hizo ahora recientemente Cuando los Hijos Regresan, que es una comedia muy graciosa, y es una actriz muy versátil, muy polivalente, pero también es una actriz muy entregada, muy disciplinada, y me supongo que tampoco es así como que digas, ¡ay, qué fácil, vamos a trabajar con Carmen Maura! ¡Carmen, párate aquí! ¡Carmen, esa es tu marca! ¡Di tus diálogos! ¡Gracias, Carmen! Me imagino que no, pero ahora nos contarás un poco acerca de eso. Entonces, Andy tiene que aprender a convivir con la abuela paterna, con la que no ha tenido mucho contacto, y además él está intrigado por saber el destino, el paradero, la razón por la que no está consigo su padre, Andrés, que es el personaje que interpreta Moy, que tiene unos momentos realmente muy, muy, muy conmovedores, emocionalmente muy impactantes, y que la verdad es que no me puedo imaginar a otro actor haciéndolo. La verdad, es una circunstancia realmente muy intensa, y además también va descubriendo que el mundo que él ha conocido en su vida con su mamá, en su vida, digamos, entre comillas, normal, también tiene otros aspectos. Lo va descubriendo también con el hijo del jardinero, que es otro personaje importante, y incluso en su propia relación consigo mismo. O sea, digamos, este es el verano de un niño solo que va a cambiar. O sea, cuando volvamos a ver a Andy. Evidentemente no va a ser el mismo pequeño que sueña con guayabas y con hormigas, ¿no? Sino que va a ser una persona, ya va a ser una persona completamente distinta, y es un trabajo de un bordado finísimo, en el sentido de que sería muy fácil hacer que una película como esta se convirtiera en un mamotreto melodramático exagerado y chantajista, que lo hemos visto que sucede mucho a veces en el cine estadounidense cuando se abordan este tipo de historias que le llaman el coming of age, o en Alemania le llaman el Bildungsroman, la historia de una historia de crecimiento. Sin embargo, yo sentí esta historia mucho más cercana a un cine más europeo, a un cine más italiano, un cine más español, quizás un cine un poco más británico que a cualquier otra clase de cine, con una identidad muy mexicana, lo cual también se agradece muchísimo, porque estoy seguro de que si fuera una película con Meryl Streep en vez de Carmen Maura, la gente diría: ¡ay, mira, es Meryl, vamos! Pero creo que es una película mexicana que tiene una historia que necesitaba contarse. Y además está bellísimamente realizada. Yo les comentaba ahorita, la paleta de color me pareció sencillamente una selección extraordinaria. El diseño de producción, todo me pareció muy, 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 muy interesante, muy atractivo en esta película. Creo que tiene todo para conectar con varios sectores de público, con niños, con adultos, con familias enteras. Y sobre todo también nos habla del niño que en algún momento fuimos. Entonces creo que eso es algo muy, muy importante. Pero cuéntanos, ya una vez que supiste qué ibas a contar, ¿cómo?
Pues ahí empezó el gran problema, porque tenía como el ambiente, tenía la casa, tenía la bola, tenía como muchos elementos, y lo difícil fue encontrar qué historia
la
contar.
La anécdota.
Y finalmente también creo que lo que me interesaba era, uno, hacer algo con esos recuerdos que tenía, y otro, contar una historia de un personaje que se transformara totalmente de principio a fin. Creo que a mí las películas que más me gustan son esas donde el personaje empieza en un punto y termina totalmente en otro, y que ves la transformación a lo largo de la cinta.
Eso es lo más valioso que te puede aportar una película o una novela o una obra de teatro, esta transformación, ¿no? Lo hemos visto en grandes clásicos como, por ejemplo, Casa de Muñecas, que Moy acaba de escenificar, donde tanto como Torvaldo como Nora empiezan de una forma y terminan de un modo completamente distinto. O lo hemos visto en películas tan disímbolas como La Dolce Vita, por ejemplo, donde el personaje de Marcello empieza de una forma y termina de otra. O El bebé de Rosemary, donde el personaje de Mia Farrow es una inocente cuando cruza las puertas de esa casa por primera vez, y al final es la madre perpleja de un engendro infernal. Obviamente no va a ser la misma persona. Y eso es algo que siempre nutre mucho al espectador, porque además cuando no hay una... cuando no existe una transformación, no hay una catarsis en los personajes de algún modo, tampoco el espectador tampoco alcanza catarsis. Entonces la experiencia se vuelve como: ay, sí, qué bonito, pero me supo a poco. Y en este caso siento que Cuernavaca realmente sabe mucho más que una guayaba, sabe a una infancia completa, y sabe a peligro, sabe a expiación, sabe a dolor, sabe a perdón, sabe a este intento de seguir viviendo, sabe a tragedia, sabe a risas, sabe a ternura. Es muy complejo, te aventaste un guión muy complejo.
Sí, fue complicado. Luego ya en la filmación decía: ¿por qué escribí esto? Cuando ya tenía de repente ahí a Carmen Maura, a los gatos, a la mujer con síndrome de Down. Creo que fue muy inconsciente y fue muy propio de una ópera prima de querer hacer algo muy, muy, muy complejo y muy muchas historias. Es un tanto barroco incluso la estructura.
Sí.
Y creo que sí fue un poco inconsciente, porque no me daba cuenta en lo que me estaba metiendo. Pero después fue increíble poderlo hacer, ¿no? Y al final poder conjuntar Y sí fueron muchas locuras, locura tras locura, desde tener a Carmen Maura hasta tener niños que nunca habían hecho nada, una mujer con síndrome de Down, en fin, fue complicado.
Te iba a preguntar si había algún simbolismo especial en la elección de esta actriz en particular.
Pues ella...
Este tipo de personaje.
Ella viene justamente de una historia personal. Yo tenía una tía abuela, uh-huh, que era así toda elegante y sí, con su chongo.
Y proper, como... así.
Y tenía una hija con discapacidad, ajá, que él trataba como una niña de 13 años. Y finalmente uno de los temas de la película es la maduración, el crecimiento.
Por supuesto.
Entonces me interesaba mostrar muy gráficamente que Carmen no deja crecer a nadie. O sea, no deja crecer al personaje de Moy, no quiere dejar crecer al niño. No, no, es una mujer que va castrando a todo el mundo a su alrededor. Y pues lo más fácil es alguien que no tiene una voluntad propia, digamos.
Sí.
Una persona con discapacidad y que la disfraza casi casi de muñeca todo el tiempo, ¿no?
Pero además déjame decirte una cosa, que como tú decías, eso es algo que pertenecía muy a una generación anterior. Cuando tenían niños con síndrome de Down, efectivamente los trataban como niños toda la vida. Y entonces los llegabas a ver ya en su edad madura, los que alcanzaban a llegar a una edad madura. Y los veías ir a la iglesia con sus mamás o con sus tías o con sus guardianes. Y eran básicamente niños ancianos con esta particularidad. Y eran figuras que causaban una compasión muy profunda. Pero al mismo tiempo también causaban un desconcierto terrible, en el sentido de que cuando no los escondían, los convertían como en este, como en este niño dios al que vistes cada año, ¿no? Me explicó una cosa semejante. Pero sí, el personaje de Doña Carmen es sumamente castrante, con las mejores intenciones. Aquí parafraseando a Bergman, pero aún así no deja de ser un monstruo con un buen corazón, pero es un corazón caníbal, se come lo que ama.
Claro.
Y eso me hizo pensar, ahorita mencionabas, es un barroco. Yo lo que pensaba en un momento dado, con toda la situación de Andy viéndose abruptamente separado de su madre y teniendo que ir a este lugar donde nunca ha ido, esta casa, esta residencia con estas características, este aspecto, me hizo pensar mucho en la literatura gótica, ¿no? Nada más que la literatura gótica tiene una serie de reglas que seguía gente como Henry James, como Edith Wharton, como Edgar Allan Poe, una casa, ligeramente amenazadora o muy amenazadora, dependiendo del gusto del autor, un inocente, o más bien siempre, casi siempre un inocente, una mujer joven que llega y que tiene un conflicto que está relacionado con un hombre atormentado, y donde hay un personaje femenino que le causa una serie de problemas. Lo vimos en Jane Eyre de Charlotte Bronte, por ejemplo. Y en cierta forma, no sé si era intencional o se fue dando de una manera orgánica, pero por momentos yo pensaba, es que es como Jane Eyre, y qué bonito que estos arquetipos de la literatura, de la narrativa de otro tiempo sigan viviendo, se modernicen y nos muestren otros aspectos, ¿no? Se mezclen con, incluso se interspersen con nuestra realidad. Y Andy representa precisamente a esta figura heroica de la narrativa gótica que va a llegar a encarar todos estos fantasmas. Porque podríamos decir que, por ejemplo, la tía con síndrome de Down es un fantasma viviente, pero es un fantasma. Todos los espectros que guarda Doña Carmen dentro de sí. Y el propio Andrés, ¿no? Que en cierta forma se convirtió en una especie de fantasma. Tanto para su hijo, como para su madre, como para su exmujer. Para sí mismo. Y aquí es donde yo también quiero preguntarle a Moy. ¿Cómo llega Cuernavaca a ti? ¿Qué te hizo decir, me lanzo?
Fue un poco de chiripa, llegó por un proceso de casting, ya cuando tenías prácticamente cerrado el cast, y primero me llegó el guión, y entonces le dije a Mel, qué bonito guión, pues sí, voy a hacer el casting, ¿cuándo es? Pues pasado mañana, preparé una escena, la hicimos, y luego Alejandro me llamó al otro día, vamos, su gente de casting me llamó al otro día para ver a Emilio, para ver al protagonista, ¿no? Uh-huh. Y ya hubo química con Emilio y, y así fue. Me parecía un guión pues muy poderoso, un guión entrañable. Llegan pocos guiones entrañables, la verdad. Y ahí, así, cuadramos fechas y tan tan.
Mira, hasta eso se dio sin tropiezos.
Así es, sí.
Sin tropiezos. ¿Y cómo conectaste con el personaje de Andrés?
Fue difícil, ¿no? Fue más difícil de lo que yo pensaba, porque justo lo que uno quiere como actor es hacer cosas que te resulten un poquito más conocidas. Entonces yo decía, oye, es que no está tan definido que tiene. O sea, ¿por qué no? Pues aquí está medio pedo, o muy pedo. Y Alejandro no quería hacer un arquetipo de un hombre alcohólico, ajá, por ejemplo, que en el cine mexicano, uff. Entonces, el vicio de carácter del personaje, o sea, la ludopatía, sí, es esto que pues en México no tenemos tampoco tan desarrollado, porque tenemos pocos años con los casinos y con estas cosas, pero existen los palenques. Uy, y estas, sí, cosas, ¿no?
Sí, y oyes unas historias de terror al respecto de esto. Pero incluso existía desde la época prehispánica. Yo no sabía. Después de ver la película, como que sí me intrigué acerca de. Vamos, sí, óyese que. Ay, es que tiene problemas con el juego. Pero no es algo que se trate tan directamente como la drogadicción.
Exactamente.
O el alcoholismo. O las enfermedades mentales, ahora que ya se puede hablar más abiertamente de la depresión y de todas estas cosas. Pero digamos que la adicción al juego, uno, se consideraba que era como... Era un vicio de gente rica. Ay, sí, tu tío Poncho, tal, que... ay, pues mira todo el dinero que fue a desperdiciar. Y ay, se lo gastaba en mujeres y en baraja. Y ay, bla, bla. Y gente que fácilmente... por inseguridad o lo que sea, cae en las garras de alguien que sepa. Un taur, pues lo puede, obviamente lo despeluca, ¿no? Como se decía antes. Pero esto existía desde la época prehispánica. Había gente que se apostaba a sí mismo. Y si perdían en un juego, se convertían en esclavos de la persona que le ganaba. Que básicamente, pues es un poco un poco lo que le ha sucedido al personaje de Andrés, ¿no? Se convirtió en esclavo de su propia de su propio escape.
Sí, y un lo que fue difícil es interpretar esta depresión, uh-huh, depresión que simplemente te deja como tumbado, pero funcionando sin un camino a los 40 años, sin saber qué quieres de la vida, ni para dónde, ni tomar responsabilidad de nada, que tu vida no va simplemente para ningún lado y que aparentemente no hay ninguna angustia, pero sí hay angustia. Pero eso fue, la verdad, un poco difícil de abordar, y muy difícil de abordar. Porque justamente yo tengo un hijo a quien adoro, 2 años menor que el personaje. Yo decía, ¿cómo puedes vivir la relación con un hijo de manera tan, tan distante? O con
tan
esa,
desconectada.
Tan desconectada, con esa aparente distancia. Y curiosamente, después con el tiempo, lo que encontré es que así vivió su paternidad mi padre conmigo. Así vivió su paternidad mi padre con sus hijos, con mis hermanos también. Y es yo creo que para mí fue importante.
Fue catártico.
Fue catártico en ese sentido. Pero sí es muy. Es muy loco como Andrés no se hace cargo ni responsable. Hay una especie de cariño, pero es como un problema más. Y Andrés no se hace cargo ni de sí mismo, ¿no? Este personaje. Entonces sabe que no se puede hacer cargo de su hijo. Y siente ahí como un cierto sentido de obligación, pero pues le gana el no haber hecho nunca nada de la vida. Y justamente esto que hablas, ahí está este retrato de familias de clase media bien venidas a menos, o de clase, sí, alta venidas a menos, con abuelas, madres castrantes, que te dejan manco, castrado.
Cuando bien te va, si es que no te comen.
Exactamente, si es que no te aniquilan. Y eso fue lo más difícil, hacer como un personaje que que se relaciona, pero no, que no está, que no quiere estar, que, pero que no, digamos, los actores siempre, yo digo que siempre queremos hacernos de cosas más, más melodramáticas, más melodramáticas, o cosas
lucidoras.
Lucidoras, ¿no?
Pero que, este es un personaje muy lucidor, oye.
Sí, pero al contrario, yo creo que es un personaje con muchos grises.
Sí, sí, totalmente, pero sí, siento también que sí es un personaje no solamente que sirve para mostrar el talento histriónico del intérprete que lo encarna, también sentí que era un personaje que le habla mucho a muchas personas.
Cierto.
Le habla mucho a muchas personas. Yo sí sentí que había un como dolor.
Sí, sí, sí.
Cuando lo estabas interpretando, yo dije, aquí hay entraña, y esto es muy importante, porque no sé, Alejandro, tú como director, no solamente tienes que cuidar el aspecto técnico de la película, que la película es impecable en ese sentido, sino también el trabajo histriónico, ¿no? La manera en la que se va aplicando la narrativa.
Claro, claro. O sea, para mí era muy importante lograr un universo donde todos fueran creíbles, todos estuvieran más o menos en el mismo tono, que creo que se logra, y que fueran emocionalmente creíbles, verídicos, que realmente estuvieras viviendo lo que están viviendo ellos. O sea, que hubiera como esta catarsis en cada uno de los personajes.
Y además esta sensación de angustia, esta sensación de ansiedad por lo que le pueda pasar a... Finalmente Andy es el ojo del espectador.
Exacto.
Es el personaje con el que nos enlazamos prácticamente desde el primer momento, cuando se despierta todo angustiado y va y se mete en la cama con su mamá y ve esa foto con su papá, y él está tratando de entender al mundo. Y vamos viendo, por ejemplo, en que ay, ahorita se me escapó el nombre del personaje del hijo del jardinero.
Charlie.
Sí. Que es que es, digamos, la otra cara de la moneda, ¿no? Alguien completamente maleado, alguien que puede ser peligroso para alguien tan inocente, tan ingenuo, y al mismo tiempo que no puede uno realmente responsabilizar a este personaje, a Charlie, de las desventajas que tiene o de los horrores que esconde, porque finalmente él también ha tenido que pasar por una experiencia traumática como la de como Andy, pero completamente distinta, además separados por la barrera de clase, por ciertos años de edad, pero aún así es muy difícil hacernos simpatizar o empatizar con los monstruos. Y sin embargo, creo que aquí se consigue tanto con ese personaje como con el personaje de Carmen. El personaje de Carmen es monumental en muchos aspectos, pero también sí llegamos a sentir una cierta compasión por ella. Y yo lo que pensaba ahorita que estabas hablando muy acerca de cómo vive la paternidad este personaje, yo siento que en cierta forma también este ser fantasmal con su hijo, este como sí ser gentil, ser cordial, ser afectuoso con su hijo, pero al mismo tiempo muy muy distante, es como una manera de protegerlo, de no entres aquí, no te conviertas en mí. Quizás es una manera muy rudimentaria que tiene el personaje de hacerlo, pero lo consigue de esta forma. Y entonces es cuando llega la parte climática, que no voy a revelar aquí porque esto no es un podcast donde revelamos donde decimos quién es el asesino, aunque el asesino sea el carnicero. Pero en este caso sí siento que es una motivación muy específica la que hay detrás de cada uno de los personajes, pero en el caso de Andrés con Andy es algo mucho más orgánico, es esta manera de protegerlo en cierta forma, de no convertirse en él. Y creo que es algo muy es algo muy importante y que además significa mucho para el espectador, per se, porque finalmente todos hemos tenido nuestras relaciones distintas con nuestros padres. Entonces es eso. Alex, antes de que terminemos, ¿qué te gustaría que se llevara el espectador después de ver esta película en nuestras salas de cine, que ahora que por fin llega a exhibirse? Porque fue un proceso de ¿cuántos años? ¿Cuándo terminaste el rodaje?
Terminamos a finales de 2015, o sea, van a ser 3 años.
Van a ser 3 años y ha sido un trabajo duro poder llegar a salas. Claro. Por lo tanto, es muy importante, tú que me estás escuchando, sí, tú, tienes que ir a ver esta película. Porque es bien importante. No tienes que ir porque te lo diga yo, sino porque vas a salir profundamente satisfecho de ella. Yo salí profundamente satisfecho de mi experiencia. Y y sobre todo porque además, si queremos que se siga haciendo cine mexicano, tenemos que consumir cine mexicano. Pues si no, ¿cómo? Así claro. Que cuéntame.
Pues básicamente lo que me gustaría es que la gente salga con una reflexión, ¿no? Chabrol decía que hay dos tipos de cine, ¿no? Sí. Uno que te lleva a la sensación pura,
sí,
y otro que te lleva a la reflexión. Yo quisiera que la gente salga de la película, sí, habiendo pasado un buen momento, pues con el suspenso que hay en la cinta, sí, con el interés, pero que al final salga con una reflexión, que piense sobre muchas cosas, sobre su infancia, sobre la familia, sobre las relaciones, sobre el país. Eso es lo que me gustaría, que la gente salga pensando en algo y que la película se le quede por ahí, ¿no?
Y qué bonito que mencionaras ahorita Chabrol, fíjate, porque entre los sabores o entre los recuerdos que tuve, que estaba bien, tenía viendo esto, por un momento tuve esa sensación, más o menos la misma sensación que tuve viendo Le Boucher. Que donde es este ambiente bucólico y donde sentimos una esperanza de que algo bonito va a pasar o algo bueno puede ocurrir, pero también hay algo espantoso y siniestro justo detrás de donde nosotros podemos ver. O sea, está ocurriendo en la esquina y nosotros sabemos que está ahí y que se puede ir acercando, pero no tenemos modo de prevenirlo. Y y ahorita que mencionaste a Chabrol, pues sí, en efecto, sí. Y Chabrol hacía mucho de ambos cines, un cine de sensación y un cine de reflexión. Y en este caso, evidentemente, es una película que sabe manejar muy bien ambas vertientes.
Sí, a mí me encanta Chabrol y me parece un gran referente, y hay películas grandiosas, ¿no? Y que tiene, sobre todo como algunos elementos que creo que aquí tengo, de un poco de suspenso. Siempre sí, le encantaba sí, manejar sí. El suspenso, muy buenas actuaciones o un buen tono de actuaciones.
Absolutamente.
Y al final siempre como unos finales que te dejaban perplejo, ¿no?
Absolutamente.
La ceremonia, por ejemplo, termina de una forma ahí abrupta.
Abrupta y bestial, o el final de La Mujer Infiel, que es claro. Lo que menos te imaginas después de todo lo que ha ocurrido. O La Bestia Debe Morir, o claro. Mira, ya resultamos sí. Fans de Chabrol aquí en esta mesa. Moy, ¿tú cómo invitarías al público a ver Cuernavaca? ¿Qué les podrías decir para atraerlos?
Bueno, primeramente, que no es una peli 100% festivalera, ni para gente erudita del cine, es una peli para todo público, se digiere fácilmente, y sin embargo no es una comedia romántica, es una película entrañable, es un drama, es uh-huh. Hay un tema familiar. A mí me resulta muy significativo, por cosas bastante diferentes a las de ustedes, que se llame Cuernavaca y que la hayamos hecho en Cuernavaca, porque hay tres detonantes fuertes en la película. Yo, para mí, es uno, la inseguridad, ¿no? Lo que detona las primeras. Sí, lo sí, que sí, detona sí. La inseguridad en la primera escena de la película, sí, que sí. Es las primeras. Un asalto detona el crecimiento de una persona porque tu jefa, ¿no? Se sí, te fue. Sí. Dos, la convivencia en las barrancas me resulta muy, muy mexicano. Es decir, la convivencia de las grandes quintas o de las mansiones, y cruzando el charco, cruzando el lago, cruzando el arroyuelo, cruzando el basurero, vive el jardinero o la persona de servicio que trabaja en estas casas. Este entorno social también me habla muchísimo de México, y sin embargo no es una película social que hable sobre entorno, es una película que está en un microcosmos, pero donde todas estas circunstancias exteriores están ahí presentes y combinan ingredientes que a la gente le van a resultar muy identificables, creo yo.
Pues a mí me pareció una película sumamente satisfactoria. Me pareció que hay un gran pozo de amor en su creación. Me pareció que tiene espléndidas, espléndidas actuaciones. Y sobre todo que es una película que le habla a mucho tipo de espectadores, a muchos tipos de espectadores, y que deja algo. La gente va a salir de la sala pensando en ella y va a seguir pensando en ella varios días. Eso es algo muy importante. La gente tiene que sentir, tiene que seguir hablando acerca de historias como esta. Y si tienen que seguir haciendo historias como esta, es maravilloso que se hagan historias como esta. Yo me imagino que para tu siguiente largometraje harás algo completamente distinto. O sí, al menos esa es tu intención.
Sí, estoy trabajando un par de proyectos. Uno es sobre adolescentes.
Ajá.
Pero es sí más otro género. Es mucho más abrupta y más. Y la otra es una comedia de humor negro que también no tiene nada que ver con esto. Pero bueno, al final luego todo se parece, ¿no?
Bueno, uno nunca sabe, ¿no? Pero sí queda el sello, queda el rasgo que lo distingue. Cuernavaca, una película de Alejandro Andrade Piz, protagonizada por Carmen Maura y Moisés Arismendi y Mariana Gajá. La entrañable Mariana Gajá de No Quiero Dormir Sola. Es una película que se estrena a nivel nacional este 7 de septiembre. Se estrenan en ambos combos distribuidores, exhibidores, en ambos combos exhibidores, así que no hay pretextos que, ay, es que no la tenían. Y lo más importante, y ustedes que me están oyendo lo saben, porque nunca me canso de decirlo cuando se trata de película mexicana, este primer fin de semana es crucial, así es que siendo hoy jueves, ustedes tienen que ir ya preordenando sus boletos, porque si la película queremos que llegue a más gente, tiene que mantenerse en horarios realmente asequibles y en locaciones realmente accesibles. Y entonces, por lo mismo, es importante que el primer fin de semana tenga esta respuesta por parte de ustedes, el público. Yo sé que es espantoso que vivamos ahora en una época en la que dependamos de ese primer fin de semana para no desaparecer y no ser devorados por un estreno hollywoodense o por una película de superhéroes. Por desgracia, el mundo es así y no me gusta porque en mi época hacíamos otras cosas. Pero bueno, ahí les digo, les dejo dicho, ahí está como opción Cuernavaca, una gran, gran opción para que se acerquen. Si están estudiando cine, vayan y échenle un ojo también, porque realmente es una gozada ver un trabajo tan, tan limpio, tan pulcro, tan cercano, tan bien narrado. Y eso también les va a servir de inspiración, chavos y chavas que están estudiando cine. Es muy importante que también les sirva como inspiración, que se vayan pasando las estafetas y que se siga creando. Y bueno, paso a los avisos parroquiales, que pues ya saben. Ya está cada vez más cerca el estreno de Dogville en el Teatro Helénico. Así que ya váyanse poniendo buzos y visiten la página del Centro Cultural Helénico para saber mayores detalles, los que me habían estado preguntando. Antes de que se me olvide, ¿cómo los encuentran en redes sociales, caballeros?
En Twitter estoy como alex-a-pisp, que es mi apellido. Ajá. P-E-A-S-E.
Ajá.
Y las redes sociales de la película en Facebook, Instagram y Twitter es @cuernavacafilm.
Cuernavacafilm, correcto. Moy.
Yo estoy como Moy Arismendi, con I latina y con Z, M-O-I latina, R-I-Z, Mendi.
Así es.
En todas las redes sociales.
En todas las redes sociales. Y disfrutarán un montón de veras Cuernavaca. Pues los saludos habituales de siempre a nuestra amiga Sara Marcos, que nos escucha desde España. Es una seguidora muy fiel. Sara, muchas gracias por escucharnos. A nuestros cuates en Guadalajara, Enrique González, Enrique. A Pipe, yo sigo escribiendo y un día eso va a estar terminado, lo prometo, porque además lo que prometo lo cumplo, mi Pipe. También a mis tocayos Miguel Zárate y Miguel Ochoa, que siguen picando piedra por el bien de la nación. Ustedes son grandes y son héroes desconocidos. También a Pablito Otero, a Emiliano y Trento, que nos escuchan. y básicamente a todos los amigos que han ido compartiendo La Linterna Mágica con sus familias, con sus amistades, y que han hecho que este podcast de Cinéfilos para Cinéfilos, donde hablamos de películas en blanco y negro o hablamos de películas que son completamente independientes pero que tienen mucho corazón, siga llegando más gente, porque entre más gente vea películas, más cinéfilos habrá, y así no se irá perdiendo ese maravilloso arte que es el cinema. Yo soy Miguel Cane, arroba alias Cane, y es un placer haber estado con ustedes. Y recuerden,
como dijo la Betty Davis, en este negocio, si no tienes fama de monstruo, no eres una estrella. Hasta la próxima.
Dixo presentó Linterna Mágica con Miguel Cane.
¿Te preocupas por tu familia? Entonces, ¿por qué darles solo huevos ordinarios cuando pueden disfrutar de lo mejor? Eggland's Best, los únicos huevos con ese delicioso sabor fresco de granja. Además de la mejor nutrición, como 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y 25% menos de grasa saturada que los huevos regulares. Además de muchos otros nutrientes importantes. Así que, dales los mejores huevos. Eggland's Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.